Hoy os voy a mostrar cómo empecé a aprender alemán hace un par de años, un poco más de 2 años, sin estudiar nada de gramática, ni utilizar flashcards, ni nada similar que recuerde al aprendizaje consciente del idioma. Empezando desde cero absoluto, y lo más importante, voy a explicar todos los recursos que he utilizado hasta ahora, los que continúo utilizando, porque es un proceso que cualquiera puede replicar, porque todos los recursos son gratis, están disponibles en YouTube, los puedes disfrutar desde el sofá, desde la cama, desde donde más te guste. Y finalmente voy a explicar también el experimento que comencé hace un par de semanas de exposición masiva al alemán para ver cuánto se puede acelerar el proceso. Como siempre, siguiendo los principios correctos, relacionados con input comprensible, exponiéndome al idioma, disfrutando de cada minuto, etc. O sea, sin buscar ningún tipo de atajos ni cosas extrañas, simplemente aumentando mucho la cantidad de exposición a alemán comprensible para ver cuánto se puede acelerar el proceso y qué mejoras se pueden producir, etc. Pues este es el menú del día de hoy. Y nada, como siempre, bienvenidos todos y todas a un nuevo directo. Este es el tema que voy a tratar y un par de minutos para saludar a todo el mundo, esperar que entre todo el mundo y comenzamos con cómo empecé a aprender alemán desde cero absoluto, como comentaba, sin ningún estudio gramatical, ni flashcards, ni nada similar. Hola Francisco, hola Adrián, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Espero que por Argentina también. Hola Mati, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por Irlanda? Bueno, bienvenidos ambos, como siempre, un placer teneros. Y gracias Mati por tu recomendación en el correo, sí. Me parece interesante. Y como digo siempre, bueno, sobre el directo, el tema que voy a tratar es el de cómo a aprender alemán, pero cualquier pregunta, comentario, sugerencia relacionada con aprendizaje de idiomas, adelante, no tengáis ningún problema en compartirla con todos. Y como le comentaba a Mati, también me podéis contactar en cualquier momento en redes o en mi correo para preguntas, sugerencias, ideas de, no sé, personas que os gustaría que entrevistase, etc. Muy bien. Adrián, ¿todo bien por acá? Perfecto, me alegro. Tema muy interesante el de hoy, sobre todo por lo complicado del Didas. ¿Cómo hiciste? No entiendo esas palabras del di días. De ¡Ah! Didaster. Vale. Los artículos. Vale. Estaba intentando pensar palabras en español. Sí, los artículos. Vale. Y las palabras inmensas. Perfecto. Pues, bueno, lo comentaré. Ya sé, esas palabras de 80 letras, sí. Lo comentaré durante el directo, pero así como un pequeño resumen previo, la forma en la que lo resuelvo eso es no preocupándome en absoluto. Es decir, como digo siempre, disfrutando de los recursos que estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy leyendo, preocupándome en entender el mensaje y sin preocuparme en absoluto por el di, das, der, o las palabras gigantes. Es decir, que todos, como digo siempre, todos los idiomas, si los analizamos desde el punto de vista gramatical, consciente, como lo queramos llamar, todos tienen sus dificultades. Incluso, no sé, el español, que nos puede parecer más sencillo, para una persona angloparlante, seguro que Maddy puede corroborar, la cuestión de todas las conjugaciones le resulta muy complicado, etc. Es decir, Es un poco lo que comento siempre de que pensando desde el punto de vista consciente gramatical del idioma en sí, siempre va a haber dificultades. Es un poco lo de mi caso cuando comencé a aprender polaco, que tiene todas las declinaciones, género masculino, femenino y neutro, etcétera, que fue un poco lo que me empezó a abrir los ojos sobre cómo se aprenden realmente los idiomas, porque al ser un idioma tan diferente y tener esas características divertidas, entre comillas, desde el punto de vista gramatical, pues hizo que empezara a darme cuenta de que algo había ahí que no. Que esa no podía ser la forma de aprender idiomas, ¿no? El estudio gramatical de siempre, consciente, etc. Entonces, como comentaba Adrián, ya le comentaré más en profundidad más adelante, pero la forma en la que lidio con ella es sin preocuparme en absoluto, porque sé que exponiéndome al idioma con suficientes repeticiones en contexto, mi cerebro, el mecanismo del idioma en mi cerebro lo acabará adquiriendo sin que yo controle el proceso conscientemente, que es algo que nos cuesta a los adultos, como digo siempre, pero es así como funciona el proyecto, el proceso, perdón. Vale, Mati. Adrián, vale, le dice Adrián. Hay una cuenta que se llama Dani Chavero. Tiene una playlist sobre idiomas, podría interesarte. Muy bien. La que me había recomendado Madi, perfecto. Ya le echaré un ojo más en profundidad y para ver si podemos hacer una entrevista. Muy bien. Gracias, Madi, como siempre. Vale, pues comenzamos con el tema de hoy. Como decía al principio, antes de comenzar, cualquier pregunta, sugerencia, comentario que tengáis, podéis escribir en el chat cuando queráis. Y comenzamos. Bueno, como decía, comencé con el alemán aproximadamente hace 2 años y unos meses, 2 años y medio, entre 2 años y 2 años y medio, ¿vale? Y uno de mis bueno, mi objetivo principal era aprender alemán, por supuesto, pero también uno de mis objetivos era empezar con un idioma que más o menos, del que más o menos pensamos que es un idioma difícil o que no es un idioma romance como español, italiano, portugués, etcétera, o no es el inglés que está por todas partes, sino con un idioma que consideramos difícil y que es diferente, desde cero absoluto y por supuesto sin estudiar gramática ni un solo segundo, ni utilizar flashcards, etcétera. Porque al final. Oh, saludo a Lindgren, ¿qué tal? Ahora voy con. Epa. Vale. Entonces, como decía, sin estudiar gramática, ni utilizar flashcards, ni nada similar. Porque hasta ese momento, digamos que obviamente el inglés. O sea, yo sé lo que me ha ayudado realmente a aprender los otros idiomas, pero en el caso del inglés y el polaco, pues sí que había tenido cierto estudio gramatical. Bueno, en el caso de inglés mucho. El polaco durante un par de años, porque ya estaba aprendiendo polaco antes de comenzar con mi proyecto, conocer a Krashen, etc. Y luego el resto de los idiomas, al final, no dejan de ser italiano, francés, portugués, catalán, etc. Lenguas romances. Entonces siempre está, entre comillas, la excusa de que son lenguas similares, que es más fácil, es verdad que va a ser más fácil, pero quiero decir, quería probar con un idioma más diferente y empezando desde cero absoluto. De ahí mi idea del alemán. Y como decía, empecé desde cero, absoluto, no sabía nada, no había ido a ninguna clase ni nada. Y de la forma en la que empecé fue, y creo que lo he comentado alguna vez, pero, y ahora todos los recursos que mencione los dejaré al final en la descripción del directo. Empecé con el canal de YouTube de la profesora de alemán que he comentado en alguna ocasión, Catherine Shedman, que conozco personalmente además, que conocí en Francia, en una conferencia para profesores, que ella es profesora en un colegio, instituto, bueno, con niños, y comenzó a subir a su canal de YouTube historias que contaba en las clases y durante la pandemia desde su casa, historias tradicionales, especialmente del mundo anglosajón o del mundo germánico, mejor dicho, perdón. Pero, no sé, pues el flautista de Hamelín, los... ¿cómo se llama? No sé, como cuentos tradicionales, pero explicados por ella, utilizando muchas imágenes, lenguaje sencillo. Es decir, ella creaba las historias para sus alumnos, bien directamente en clase o en su casa después, que como comentaba ella, después se los mandaba a sus alumnos durante la pandemia, ¿vale? Pues así es como comencé. Y incluso empezando de cero absoluto, como era mi caso, eran comprensibles gracias al esfuerzo y gracias a las herramientas que utilizaba esta chica, Catherine, pues nuevamente de gestos, de dibujos, de hablar más despacio, etcétera, para que el mensaje fuera comprensible. Que nuevamente es lo que todos necesitamos siempre, entender el mensaje para seguir mejorando, ¿vale? Y en su caso, como decía, dejaré todos los recursos en la descripción, pero en su caso yo creo que pues tenía muchas historias de 20, 25, 30 minutos y en total lo estuve calculando más o menos, pero puede haber unas 50 horas de exposición en alemán comprensible empezando desde cero solo con su canal, si no recuerdo mal. Creo que no estoy exagerando, va por ahí. Y lo que, como empecé, pues más o menos es viendo una historia cada día. Que como decía, eran 20, 25, 30, entre 20 y 30 minutos en su mayor parte. ¿Sí? Algunas eran más cortas, pues veía dos. Había de 12 minutos, pues dos. Entre 20 y 30 minutos era la idea. Y obviamente me exponía a esos recursos todos los días. Todos y cada uno de los días. ¿Vale? Después de Catherine, comencé con otro canal que también conocéis, pero que entrevisté a la chica aquí en el canal, una de mis primeras entrevistas, que es la chica de Natürlich German, que lo mismo, pero de una forma un poco diferente, tiene un canal de YouTube pensado para ayudar a las personas que quieren aprender alemán, ¿sí? Y en su caso tiene diferentes niveles. En el caso de Catherine eran todo historias para principiantes. En el caso de Anne, Natürlich German, tiene diferentes niveles, ¿vale? Pero yo obviamente comencé con los vídeos para principiantes, pero ella tiene algunas historias, pero tiene también vídeos culturales sobre Alemania, vídeos sobre mitología nórdica también muy interesantes. Ese tipo de vídeos, ese tipo de historias, para nuevamente continuar exponiéndose al idioma de una forma comprensible gracias a su uso de imágenes, de gestos, de historias, de contexto, de hablar más despacio, etc. Y nuevamente continué con una exposición diaria aproximada de 20 minutos, o así, 20, 25 alguna vez, pero 20 de promedio, yo diría. ¿Vale? Vale, antes de continuar. Perfecto, Adrián. Bueno, saludo a Lingrid, como decía antes. Encantado de que estés por aquí, como siempre. Y vale, saludo a la gente. Muy bien. Pues continúo. Esos dos recursos, esos dos canales, fueron los que más consumí al principio, con diferencia. Y no recuerdo exactamente, porque hice el cálculo aproximado, no recuerdo exactamente cuántas horas de exposición salían en el caso de Natürlich German, pero 50 del primero o 30 del segundo, me lo estoy más o menos inventando, pero recuerdo que eran 80, 90, una cosa así, ¿vale? Quiere decir que hay bastantes horas de exposición ahí. Después, utilicé algunos otros canales que también enseñan con input comprensible, pero que si bien por menor interés o porque desde mi punto de vista no utilizan la técnica tan bien como estas dos chicas, no les veía todos los vídeos como en el caso de estas chicas, ¿no? Como comento siempre, cuando estoy pues consumiendo recursos para aprender un idioma o simplemente porque consumiendo recursos sobre un tema, que busco diferentes canales, opciones, y cuando encuentro uno que me gusta, pues veo todos los vídeos. Pues en ese sentido, pero de forma intermitente veía otros canales también que dejaré en la descripción, ¿sí? Pero que, como decía, porque en algunos metían algunas cosas de gramática, aunque no fuese lo más predominante. En otros, porque no tenía mucho contenido. Por diferentes razones, no lo consumía tanto como esos dos primeros. Pero para llegar a las aproximadamente 300 horas de exposición que llevaba con el alemán hasta hace 2 semanas cuando empecé con el experimento, que luego comentaré, ¿vale? Quería decir que todos esos otros canales, pues también ayudaron a seguir aumentando mi exposición al idioma con ese tipo de recursos, ¿vale? Perfecto. Hey, Mateusz, ¿qué tal? Encantado de verte por aquí, como siempre. Vale, entonces. Adrián, entonces en la primera era solo storytelling. Exacto. Y la segunda también, entendí bien, pregunto. Sí. O sea, la primera, Catherine, storytelling siempre. O sea, historias que contaba a sus niños. Después subió algún vídeo en plan haciendo alguna receta, así, pero también de forma comprensible, que era interesante también. Pero el 98%, me invento el número, pero la mayoría historias, ¿eh? Y en el caso de la segunda, de Anne, de Naturally German, historias, pero también vídeos culturales sobre Alemania, historia de la mitología nórdica. Diferentes tipos, pero con la idea de contar historias en general, sí. Perfecto. Y nada hasta ahí de lectura, pregunta Adrián. Genial, entendí. Vale. Buena pregunta. Hasta, como bien comentas, hasta ese momento nada de lectura. La única mínima exposición a la lectura es que, si no recuerdo mal, en los vídeos de Catherine, de vez en cuando, en los vídeos que hacía en la clase, como salía en la pizarra, escribía alguna palabra suelta, ella. Pero palabras sueltas, nada de leer una historia, nada. Palabras sueltas, ¿vale? Entonces, esta fue como la primera fase que, pues, sumándolo sería unas 100, no sé, 120, 130 horas de exposición, una cosa así, ¿vale? Después, comencé a exponerme. Además de, o sea, estos vídeos, si todas estas chicas, todos estos canales subían nuevos vídeos, los seguía viendo, por supuesto. Pero comencé a descubrir un par de canales, que ya los buscaré porque no recuerdo los nombres exactamente, en los que comentaban historias, pero tenían el texto también. Muchas de las historias parecían las típicas historias que vienen en algunos libros del colegio, que la mayor parte es de gramática, etcétera, y entre comillas no sirve para nada. Bueno, entre comillas y sin las comillas. No sirve para nada, pero tiene historias a veces que pueden ser interesantes. Pues hay canales que dejaré en la descripción, como decía, en los que simplemente aparecía el texto de las historias. Sí, algunos eran historias tradicionales también, pero otros historias inventadas o no tradicionales o sacadas de libros de texto, pero historias puramente, sin gramática ni nada, ni explicaciones, ni nada similar, como decía. Y lo bueno es que salía el libro, las páginas, en el vídeo, y yo podía ir leyendo mientras la persona lo leía en voz alta, ¿sí? Entonces era una exposición doble. Aquí entonces ya comenzó mi exposición escrita, pero a la vez que auditiva, digamos, que oral. Entonces, digamos que fue unas primeras exposiciones al lenguaje escrito de una forma más controlada, más comprensible, ¿sí? Porque tenía la ayuda de la voz. Y viceversa, podía entender más la voz gracias a lo escrito. Porque un pequeño detalle que creo que merece la pena mencionar es que, al ser de la misma familia, el inglés y el alemán sí que tienen palabras parecidas. O sea, había palabras que puedes entender en alemán gracias a hablar inglés. Eso, o sea, cuando digo que empecé desde cero absoluto, es así, de cero absoluto, pero sí que es verdad que por saber inglés, ciertas palabras especialmente al leer, porque las ves, obviamente, resultaban más comprensibles que sin saber inglés, ¿vale? Pequeño matiz, pero para que quede claro, ¿vale? Pues eso fue como la segunda fase. Hola Francisco, ¿qué tal? Tema muy interesante el de hoy. Me alegro que te guste Francisco y bienvenido nuevamente. Un placer verte por aquí. Espero que vaya bien todo el verano. Vale. Adrián, es que para mí funciona, creo, mejor así. A veces y según el idioma, primero escuchando y en otros al revés o en conjunto. Ya. Entiendo. Escuchando y... Writer. Te refieres leyendo, no escribiendo, ¿sí? Vale. Sí, dice Adrián, creo que fuimos como los perros y gatos, etcétera, hechos. Hechos primero para entender escuchando y luego leyendo. Sí, hombre, al final creo que fue una idea que comentó Lingred en uno de los directos que me parece muy interesante y real, que es que hace unos años, o sea, hace relativamente pocos años, la gente no sabía leer y aprendía los idiomas. Es decir, que necesario, necesario no es. Se puede aprender sin ello, ¿no? Pero bueno, siempre es una ayuda y siempre es gratificante. Pero como comentas, sí, a veces un poco depende del contenido disponible también. En mi caso, como comencé con esas dos chicas que comentaba, que su contenido es simplemente audio y pequeñas palabras, como comentaba, pues me centré más en eso. Y luego ya empecé con estos recursos que metían tanto el audio como la parte escrita. Vale. Mateus, ¿por qué quieres adquirir el alemán? Buena pregunta. Bueno, lo primero, ya lo he comentado bastantes veces, pero disfruto del proceso de aprender idiomas en general. O sea, no tengo un objetivo práctico como, por ejemplo, irme a trabajar a Alemania el mes que viene o pasar un examen, etc. Desde ese punto de vista no tengo ningún objetivo práctico. Entonces fue como quería hacer un poco este experimento que comentaba con un idioma que fuese diferente a los romances, inglés, etcétera, aunque inglés es de la misma familia, pero bueno, ya me entendéis, que fuese diferente a estos italiano, español, francés, sobre todo, para probarme a mí mismo, pero a todo el mundo en general, de que se pueden, perdón, aprender idiomas de esta forma, desde cero absoluto, sin ningún tipo de estudio, etcétera. Y luego, como vi que había recursos disponibles para alemán, a veces una de las cosas en las que me fijo antes de empezar con el idioma es si hay suficientes recursos disponibles, ¿vale? Y luego, pues no sé, un idioma europeo suficientemente común, digamos, que se habla bastante. No sé, me pareció interesante, pero no había ningún interés puramente práctico, Mateus. Vale. Perfecto. Era Reader. Hola, Francisco. Muy bien. Sí, pero antes de ir con vuestros mensajes, por terminar con lo que comentaba Mateusz, una cosa que he comentado en otras ocasiones que me pareció interesante fue que una vez empecé a aprender alemán, ya he comentado que en general era una cultura, un país, etcétera, que no me atraía especialmente. O sea, no lo digo de forma negativa, sino una cosa neutra, digamos, no me atraía especialmente. Cosas que pasan, ningún problema. Pero me he dado cuenta de que desde que empecé a aprender el idioma, luego, claro, viendo los vídeos culturales de la chica de Naturlich German, como decía, etcétera, fui viendo cómo mi interés por no solo el idioma, sino la cultura, el país en general, iba creciendo. O sea, que como reflexión me parece interesante y que he visto que es algo que me pasa bastante a menudo. Sí. Vale. Vale, antes de continuar, Lingre, por comentar un caso diferente al mío, Yo tengo problemas visuales y auditivos, lo que hace que alguna de las cosas que haría normalmente, leer libros, no lo haga por incomodidad, claro. Como me molesta leer libros con mucho texto, uso las flashcards como sustitutivo de input. Entiendo, entiendo. Y me explico, no las uso para memorizar, sino para simplemente tener input comprensible en trocitos pequeños. Esto me resulta más soportable y lo puedo ir haciendo poco a poco. Perfecto, perfecto. Sí, tiene, o sea, tiene todo el sentido. Te entiendo. Es como, sería como leer un libro en capítulos muy pequeños, ¿no? Digámoslo así. Sí, te entiendo. Sí, cuando hablo de sin estudiar gramática, ni utilizar flashcards, etc., me refiero exactamente a lo que decías, a memorizar, ¿no? Es decir, a cualquier tipo de aprendizaje consciente. Vale. Francisco. Perfecto. Encantado de verte por aquí, Francisco, como decía. Vale. Ingrid. Otra cosa que hago para tener otro tipo de input es usar dichas flashcards como dictado. Es decir, escucho la frase, trato de entenderla y la copio mirando o sin mirar. ¿Vale? En ningún momento trato de memorizar nada. Es mi manera de sustituir libros y revistas por algo que puedo hacer. Vale. Perfecto. Sí, no, me parece interesante porque al final me parece. O sea, ya te conozco de muchos directos, de muchas interacciones y sé que tienes muy buenas ideas, que sabes lo que haces. Entonces, es una idea que para gente que tenga problemas como es tu caso, comentabas, perdón, problemas visuales, auditivos, etcétera, me parecen ideas muy interesantes y muy útiles. Porque es algo que de una perspectiva que yo no tengo y que es algo que no se me ocurriría hacer, ¿vale? Pero que me parece muy interesante y gracias, Lingle. Perfecto. Y que entiendo el uso de flashcards o lo que sea en ese sentido, por supuesto. Cuando, como decía, cuando hablo de las flashcards como algo que no hice o que no me gusta hacer es entendido desde el punto de vista de la memorización, de ese intento de aprendizaje consciente, que como ya he comentado en ocasiones cuando hablo de las flashcards, me parece una idea más interesante que no la memorización pura y dura, a la que estamos acostumbrados tradicionalmente, pero me sigue pareciendo una forma más eficiente de aprender incorrectamente, si me explico, ¿vale? Perfecto. Vale, Adrián, ¿y cómo haces con learn y learner o learning? Porque entre inglés y alemán cambia a veces mucho. Sí, o sea, lo que me refiero es el ejemplo que pones. O sea, yo cuando empiezo con el alemán, cuando empezaba con el alemán, yo sé, o sea, las palabras en inglés las conozco ya, obviamente. Pues cuando veo learning, como comentas, dentro del contexto de una historia y se ve claramente que habla de aprender, pues es como que hace la conexión inmediatamente. Y, ah, vale, pues esto significa aprender, ¿sí? Y después, la clave para mí en este ejemplo es que una vez que veo la palabra y entiendo el significado, gracias a su similitud con el inglés y al contexto. A ver cómo lo explico con las palabras exactas. Porque me parece importante, pero es difícil, o sea, es explicarlo bien. Es como que utilizo la similitud con el inglés para entender el mensaje, ¿vale? Pero no intento memorizar, ah, vale, se dice learning. Porque aquí es por donde primero entraría en juego la cuestión de que si intentas memorizar, al día siguiente se te va a olvidar o 2 días después. Eso uno, aparte que es un proceso que cuesta esfuerzo bastante poco atractivo, diría yo. Pero aquí es también donde se pueden empezar a mezclar los idiomas, cuando intentas memorizar de forma consciente. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando se pueden, te puedes liar con los idiomas, como lo que comento siempre de que se pueden aprender varios idiomas a la vez. Pues de forma consciente no se puede aprender ni uno, pero ya me explico. Te vas a liar. Pero digamos que yo, en mi mente, Adrián, solo utilizo esa similitud para que me ayude a entender el mensaje, ¿vale? Y no me preocupa el memorizar la palabra, la frase, lo que sea, porque sé que con las suficientes repeticiones de esa palabra, frase en contexto, mi mente, mi cerebro la acabará adquiriendo. Y ya está. Sí. Y como digo siempre, al final, las palabras, verbos, etcétera, más comunes son los más comunes por una razón. Entonces, de forma natural, aparecerán más frecuentemente en las historias y los acabaré adquiriendo. ¿Sí? O sea, espero haberme explicado bien, pero esa es la idea, digamos. O sea, que me ayudó desde el punto de vista de que sus similitudes me ayudan a comprender el mensaje cuando leía, escuchaba en alemán. Pero no me preocupaba en memorizarlo, intentar recordarlo, etc. ¿Vale? Vale, Adrián, o no entiendo. Si el inglés viene del alemán, ¿por qué uno es tan simple y otro tan difícil? ¿Qué pensás vos? Buena pregunta, buena pregunta. Un momento. En lo que pienso voy a colocar el cargador que se me ha olvidado. Un momento. Me quedo sin batería. Vale, estoy. Pues, a ver, también, sea, no sabría decirte realmente. Quizás desde el punto de vista consciente, si los analizamos, sí da la sensación de que el inglés sea más sencillo, pero luego también puede ser una cuestión de que desde pequeños ya, aunque sea sin darte cuenta, estás expuesto al inglés en canciones, no sé, artículos en internet cuando ya eres un poco más mayor. No sé, clases en el colegio que aunque no sean para nada eficientes, pues eficaces, pues ciertas cosas las vas cogiendo, aunque sea muy poco a poco, ¿sí? Entonces, al final, no sé si se trata simplemente de una cuestión de exposición al idioma, que es tan, o sea, es tan dominante, está tan presente en todas partes del mundo, en todas las situaciones, que al final es una cuestión de que estamos más expuestos a él. Adrián, creo porque sí, aunque, como decía, así de primeras, desde el punto de vista consciente, sí da la sensación de ser más difícil, si el alemán estuviese en la situación del inglés, de dominancia, de estar por todas partes, tengo la sensación de que la sensación, valga la redundancia, sería la contraria, de que el inglés es más complicado, yo creo. Vale. Francisco, lo que explica el inglés es aplicable a los libros de Asimil. Solo utilizarla como medio para tener input, ya que tienen la escritura y el audio y además va aumentando su nivel de forma gradual. Exacto. Sin estudiarlo ni repetir sus frases. Eso es. Sí, que al final tiene historias, tiene diálogos que los puedes utilizar como input, como bien dices, como si fuera una historia. Y lo bueno es lo que comentabas al final, que van aumentando el nivel de forma gradual, que eso es algo que claro, yo cuando consumo los recursos de YouTube, lo hago yo, pero me cuesta más prueba y error, digamos. Pues pruebo un recurso. No es del todo comprensible, voy a probar otro, o sea, tienes que probar más cosas, ¿no? Pero sí, buen apunte, Francisco. Vale. Lingred, ese es el fallo que tuve yo al principio y me di cuenta inmediatamente de que no era buen camino, intentar memorizar, eso es. Y comenta. Vale, el mismo ejemplo en holandés, neerlandés, perdón, alemán, danés, noruego, sueco, etc. de yo leo un libro en esos diferentes idiomas. Y esto fue una de las cosas que me hizo concentrarme solo en la comprensión y no en la producción. Sí, o sea, le he comentado alguna vez que estamos tan acostumbrados a prestar atención a la forma y a intentar recordar lo que aprendemos, porque el sistema educativo, fuera ya de los idiomas, se basa en eso, principalmente. Que como digo, siempre, no voy a entrar en un debate más profundo porque estaría aquí horas. Pero cuando el sistema completo se basa en eso, cuando tú estás escuchando el idioma, lo que estás buscando es, estás intentando, no sé, buscar formas de memorizar esas palabras para recordarlas después, para aprobar el examen o lo que sea, ¿no? Claro, el problema es que es tan dominante ese enfoque y lo hacemos todos durante tanto tiempo que cuando llegas a adulto y quieres aprender por tu cuenta, por placer, lo que sea, todavía tienes muchos mecanismos ahí metidos. Y lo comentaba que en mi caso, incluso ya estando completamente convencido de que esta es la forma de aprender idiomas, pues que me pasaba mucho al principio que estaba viendo una serie en idiomas que puedo entender ya. En ese momento ya entendía muchísimo, como italiano, portugués. Pero, como tenemos esos mecanismos tan metidos, al principio todavía estaba viendo la serie e intentando de alguna forma prestar atención a las palabras exactas que había utilizado un personaje. Como pensando la forma de intentar recordarlas para después ser capaz de utilizarlas, etc. Y ahí está uno de los errores, como comenta Lingüe. No ya porque no te vaya a ayudar, porque no lo vas a recordar, porque el cerebro no funciona así, más que nada, pero también porque hace que disfrutes menos del proceso en sí, ¿sí? Que es lo que comentaba con las series, que desde que con la práctica también, poco a poco me fui dando cuenta de estas cosas, cada vez más disfrutaba las series más y más porque me preocupaba simplemente entender el mensaje, ¿sí? Y como siempre digo, irónicamente es la forma de realmente recordar esas palabras después, en lugar de intentar controlarlo conscientemente. Vale. Perfecto, Francisco. Lo que no comprendo es el paso que diste desde ver vídeos donde salían de vez en cuando letras y palabras hasta la etapa de comenzar a leer cosas sencillas en alemán. Perfecto. Como decía, llegué a ese punto después de unas, o sea, es aproximado, pero 130, 100 por ahí, horas de exposición. Que eran muchísimas horas de exposición, ¿vale? Cuando empecé ya con esos vídeos de historias en los que también leía. Entonces, lo que quiero decir con eso, primero, que dentro de esos canales que comentaba de esa segunda fase, había también diferentes tipos de niveles. Y muchos eran simplemente historias, pero con diálogos muy sencillos, de hola, ¿qué tal estás? Voy a la oficina, tengo trabajo, etc. Entonces, como escuchaba y leía a la vez, es como una mezcla de estímulos que me ayudaban en la comprensión. ¿Me explico? Escuchaba lo que estaban diciendo. Y como era algo sencillo, que ya había escuchado, que ya había adquirido hasta cierto punto, pues lo entendía, pero a la vez lo leía, la similitud con el inglés era como un compendio de cosas, Francisco, si tiene sentido, que me ayudaban a entender el mensaje. Quiero decir que no pasé directamente de la primera cosa que leí en alemán, era una historia compleja, ¿sabes? O sea, así que es una cosa progresiva y como decía, dejaré todos los recursos en la descripción para que veáis a lo que me refiero, pero dentro de esos mismos canales había diferentes tipos de historia. Había estas más sencillas, que eran con muchos diálogos simples. Luego, más adelante, otras más complejas. Entonces, una cosa progresiva, Francisco, ¿sí? Espero que responda a tu pregunta, ¿vale? Pero es eso, es el compendio de cosas que me ayudaba a la comprensión, ¿sí? Su similitud con el inglés, al ver las palabras escritas, el hecho de ya comprender la mayoría de del input oral, etc. ¿Sí? Porque es como, por ejemplo, lo que comentaba de las palabras escritas en su comparación con el inglés, sí que ayudaba porque si tú, por ejemplo, como hispanoparlante, lees un libro de repente, empezando desde cero, lees un libro en portugués, si tú escuchas a una persona hablando en portugués, no te vas a enterar. Especialmente de Portugal, ¿no? Pero si tú lees el libro, ciertas cosas las vas a coger porque son bastante similares en cuanto a la escritura. Pues esa es un poco la idea. Que por su similitud con el inglés y después gracias a la parte oral que ya comprendía por todas esas horas previas de exposición y al hecho de que eran recursos simples, pues podía entender. Y en esos canales había un montón de vídeos, un montón de historias, y entonces poco a poco pues iba buscando por diferentes niveles, probando prueba y error, como comentaba antes, buscando historias, recursos que resultasen comprensibles, ¿vale? Muy bien. Y por pasar a la siguiente fase ya un poco más. Como decía, todos estos canales, todos estos tipos de historias en las que leía y escuchaba. Continuaba viendo vídeos de las otras dos chicas cuando subían vídeos nuevos, etc. Pues seguía aumentando mi tiempo de exposición al alemán. Hasta que un poco más adelante empecé a ver vídeos también, que hay bastantes canales que continúo utilizando, por cierto, que son como historias animadas, pero en las que también están escritos los diálogos, ¿sí? Y son historias en las que hay muchos diálogos, y son historias animadas en las que las imágenes te ayudan bastante a entender de qué va el asunto, que no, o sea, no son cosas muy complicadas, pero tienen cierta parte de, no sé si humor o no sé, cierta parte que es un poco más compleja desde el punto de vista intelectual, aunque no lo es mucho, ¿eh? Pero no sé, como que tienen cierto humor que son divertidas per se, ¿vale? Y de estos hay como 4 o 5 canales que conozco, que nuevamente dejaré todos los recursos en la descripción después. Que es un poco la idea del recurso anterior, pero con, entre comillas, dibujos animados, pero pensados para enseñar el idioma. Entonces son muy comprensibles, son más interesantes y hay un montón de recursos, como comentaba. Entonces, básicamente, por resumir, las he comentado por orden, pero esos dos canales especialmente, más canales de input comprensible, los canales de historia que leía y escuchaba, estos últimos de dibujos animados, de vídeos animados creados específicamente para aprendices de alemán, fue los que me llevaron hasta las 300 horas de exposición que llevaba aproximadamente hasta hace 15 días o así. Ramón, el humor siempre es el último recurso para aprender. El último te refieres... O sea, cuando digo humor, no me refiero a humor desde el punto de vista de una comedia, una serie de comedia, que es de los recursos más complicados. Creo que te refieres a eso, porque tienes que entender los, muchas veces los chistes, referencias locales. Suelen hablar más deprisa, etc. No me refiero a humor de comedia, etc., sino que tienen, a ver cómo decirlo, cierta, ¿cuál es la palabra? Cierto atractivo intelectual, me refiero. Vale, me refiero a eso. Sí, no me refiero a series de comedia que, por supuesto, son muy complicadas de entender. Me refiero, cuando digo que tenían humor, es que las palabras que utilizan son muy sencillas y son vídeos animados que ya os veréis cuando deje los vídeos en la descripción, los recursos. Pero, no sé, los diálogos en sí tienen parte de... A ver, el tema de las historias es más interesante. No sé, tiene partes de humor que me hacía gracia. No sé, no porque sea comedia. ¿Me explico? Ya que lo hacía más interesante para mí desde ese punto de vista. Pero en cuanto a la comprensión era la que necesitaba en ese momento y que lo sigo utilizando, ¿vale? Y antes de comenzar con el experimento, con cómo va todo, con cuál es, cómo va todo con mi nivel de alemán, etc., antes de que se me olvide, también vi los recursos que comentábamos el otro día de Nico Sveg, que es como una serie que está dividida en como capítulos por niveles, es decir, el primer capítulo es A1, el segundo capítulo A2, que son como cada capítulo es de 45 minutos, yo creo, que la serie es un chico español que se va a vivir a Alemania, etc. O sea, es muy sencilla, pero es interesante, que yo creo que esas son otras 3 horas de exposición, etc. Pero bueno, especialmente, como comentaba, son recursos que están preparados para gente que está aprendiendo el idioma, en su mayor parte, ¿no? Vale. Y por continuar, como algunos de vosotros o de vosotras ya sabéis, decidí que hace 15 días o así, en septiembre ya, comenzando el nuevo curso, entre comillas, iba a centrarme en el alemán con el objetivo de exponerme durante 3 horas al día, que, por decirlo desde el momento, continúo con ello desde hace 15 días, va de maravilla, me encanta, ¿sí? Y no echo de menos el exponerme a todos los idiomas como hacía antes. Saludo a mi amigo Javier, que es amigo de Soria, de mi ciudad de siempre. ¿Qué tal, Basti? ¿Cómo estás? Y he perdido el hilo, Basti, por tu culpa. No, es broma. No, entonces, quería decir que me está encantando la experiencia. La voy a, por supuesto, voy a continuar con el alemán, porque creo que con un año, y luego al final entraré en tiempos, en cantidad de exposición, etc. Pero con un año con este nivel de exposición, son unas 1.100 horas de exposición, que si sumas a las 300, yo creo que son bastantes como para ya poder comunicarse relativamente bien. Pero lo que decidí básicamente hace 2 semanas es exponerme al alemán durante 3 horas al día. Ahora comentaré los recursos que estoy utilizando, ¿vale? Pero con la misma idea de la fase anterior. O sea, exponerme al idioma simplemente, sin ningún tipo de estudio, sin utilizar flashcards ni nada similar que recuerde al aprendizaje consciente, sino pura exposición a input comprensible, ¿sí? Para ver simplemente, uno, si me gustaba, que a ese ya puedo responder que sí, y dos, sobre todo, de aquí a un tiempo, ver cuánto se puede acelerar el proceso simplemente aumentando el tiempo de exposición y respetando los principios de que el recurso sea comprensible e interesante, ¿sí? Dentro de lo posible. La segunda parte, me refiero. La primera no es negociable, ¿sí? Entonces, ahora voy con cómo noto que va mejorando mi alemán y con un poco una cuestión de tiempos, etcétera, pero los recursos que utilizo ahora, además de estos últimos que he comentado, de los vídeos animados, que cuando suben vídeos nuevos continúo viéndolos, estoy utilizando algunos canales ya que están hechos para hablantes nativos de alemán simplemente, pero que son muy interesantes, que es sobre todo un canal de videojuegos, es decir, en los que el chico juega videojuegos, pero he descubierto que tiene un montón de vídeos sobre un par de juegos que recuerdo que me gustaban de pequeño, que además van por turnos, entonces no es un juego en tiempo real, que es más complicado, sino que puedo explicar más tranquilamente, y yo me entero perfectamente porque ya conocía el juego, es muy visual y eso me ayuda bastante. Los juegos son Heroes of Might and Magic, si tenéis curiosidad. Pero ese es otro recurso que estoy utilizando bastante. Lo he encontrado a un par de canales de historias que no son las historias más complejas del mundo, más interesantes, pero son como estilo diario de adolescentes, pero que son historias animadas, pero ya mucho más complejas, digamos, incluso en la edición en sí, que los que comentaba antes, que son mucho más simples, pero que están pensadas para hablantes nativos, ¿vale? O sea, que hablan a velocidad normal. Uno de ellos, el que más me gusta, también tiene como subtítulos creados por el autor, me refiero, no automáticos. según van hablando, lo que me ayuda muchísimo. Estoy utilizando bastante las ideas del chat GPT, que después de la edición del vídeo lo dejaré por ahí arriba, que comentamos en otros directos sobre hacerle que cree historias, sobre las historias interactivas. Otra de las ideas que utilizo es, la repito otra vez, que la comenté en aquel directo, pero la repito, que es crear historias interactivas con ChatGPT, en las que yo le digo al chat que cree una historia de tal forma que escriba la primera página y al final de la página me dé tres opciones sobre la historia en sí, sobre qué puede hacer el protagonista o la protagonista, ¿sí? Pues si es una historia de fantasía, el protagonista decide ir al bosque a buscar a un lobo, me lo invento, vuelve a su casa para hablar con su hermano sobre un viaje, o sea, tres opciones. Y yo lo que tengo que hacer es simplemente elegir una de las tres opciones y con esa opción el chat continúa la historia, ¿vale? Y nuevamente escribe otra página, me da tres opciones al final y así continuamos. Y lo que hago es utilizar la extensión de Talk to ChatGPT, porque de esta forma, según va escribiendo, lo va diciendo también. Pues me sirve para escuchar y leer, y además son historias interactivas que me parecen interesantes, ¿vale? Otro recurso que estoy utilizando. Otro relacionado con ChatGPT, que fue una idea de Francisco, además, si sigues por ahí, me acuerdo, o que comentabas la idea de cómo hacer para crear podcasts, tus propios podcasts para el aprendizaje del idioma. Entonces, lo hice ya hace un tiempo con la idea de biografías de personajes famosos, por ejemplo, que hice una prueba con la biografía de Einstein, pero que en lugar de decirle al chat simplemente, créame una biografía de Einstein, la clave está en mejorar las instrucciones poco a poco, ¿sí? Pues lo que hice fue, pues vamos a crear un episodio de podcast sobre la biografía de Einstein, eso lo decía. Divídeme el episodio en siete partes. Entonces lo divide como parte número uno, la infancia, parte número dos, sus primeros trabajos, parte, etcétera, ¿no? Como en siete partes diferentes. De esta forma después le puedes decir que te cree, ¿cómo se llama? Ah, sí, que te cree un texto de X longitud sobre cada una de las partes individualmente, y de esa forma te sale un texto muchísimo más largo. Y después yo lo que hago, voy a alguna de estas aplicaciones, que muchos editores de vídeo ya existe, que puedes hacer de texto a voz, que voces artificiales que te lo leen. Entonces, en el ejemplo de la biografía de Einstein, me salió con un episodio de 28 minutos, ya, por daros un ejemplo, ¿vale? Entonces, es otro recurso que estoy utilizando. Y ahora, voy con vuestros comentarios, pero al final voy a seguir comentando todos los recursos que utilizo, pero como veis, son recursos, todos los que he comentado hasta ahora, que todos podemos disfrutar desde casa, sin problemas, todos son gratuitos, están en YouTube o ChatGPT, etc. Y que además, muchos de ellos, estas ideas de ChatGPT, por ejemplo, se pueden utilizar en cualquier idioma. Ese es mi objetivo principal. Vale. Ramón, el drama es un poco más fácil de entender, ¿cierto? Sí. Ah. Dramatize me. Se encuentra en varios idiomas, entre ellos el alemán. Ah. No conocía a Ramón. Perfecto. Muchas gracias por la aportación. Gracias. Le echaré un vistazo. Vale. Adrián, está bueno lo del inglés y lo tuyo, Álvaro, y todos. Muy buenos aportes, gracias. Perfecto, Adrián. Esa es la idea de hacerlo de esta forma interactiva, participativa también. Muy bien. Lingüen, una vez pasas el primer bloqueo por no saber suficientes palabras, se te abren un montón de posibilidades. Ramón Martínez, muchas pelis, series dobladas son más fáciles que las nativas. Claro. Exacto. En francés, en vez de ver pelis francesas, se me atragantan un poco todavía, veo series americanas dobladas. Eso es. Es un pequeño consejo que yo lo utilizo siempre, que me parece muy, muy clave, que es lo que comentas, que en lugar de ver las series nativas, que es lo que normalmente la gente intenta ya muy pronto, que entiendo que al final te interesa el idioma, la cultura, etcétera, y te encantaría poder ver series nativas del país. Lo entiendo perfectamente y yo siento lo mismo. Pero lo que comenta Lingred, que yo hago siempre, es muy... O sea, ayuda mucho en la comprensión, pero mucho, muchísimo. Que en lugar de ver la serie nativa, ver una serie americana doblada a ese idioma. Vale. Francisco, un momento. Sí, me acuerdo, Álvaro. Veo que no puedo... Ah, veo que sí puedo aportar algo, un honor. Siempre, siempre. Aquí aporta todo el mundo, Francisco, y me encanta. Muy bien. Vale, pues, continuando con los recursos, como decía. También, importante, cuando decidí comenzar con este experimento, me parece importante que ya llevaba esas aproximadamente 300 horas de exposición. Lo que hizo que mi capacidad de comprensión ya era bastante más elevada que al principio. Y digo esto porque, claro, si desde el primer momento, desde cero, intentas el experimento este de 3 horas al día, probablemente va a ser complicado porque pocas cosas son comprensibles al principio. Además, te cansas muchísimo más mentalmente. Entonces, 3 horas de exposición a un idioma cuando empiezas desde cero es complicado. Mientras que al hacerlo después de la hora 300 aproximadamente, ya hay muchísimas cosas más que puedo entender, pues lo que comentaba, estos vídeos de estilo diario, gente creando contenido nativo sobre jugando a juegos que además conozco, lo que me ayuda en la comprensión, todas estas ideas del chat GPT, ¿qué más? También últimamente descubrí un canal sobre filosofía, que puede parecer complicado, que se llama el estoico en alemán, que eso, filosofía estoica, ¿vale? Pero primero, son vídeos como de 10-15 minutos cortos, utilizan, o sea, no es que sea sobre conceptos muy complicados, sino que habla sobre el estoicismo, pero utilizando palabras bastante comprensibles, lo explica bastante bien. Además, también tiene subtítulos creados por el autor, lo que me ayuda bastante a la comprensión. Es decir, que también una vez empiezas con esta exposición masiva, pruebo muchas cosas diferentes, pero el algoritmo cada vez me manda más contenido en alemán y voy probando cosas. ¿Sí? Sí, Francisco, eso es. Las 300 horas son antes de hacer el experimento, ¿verdad? Eso es, eso es. Es importante saber las horas desde cero como orientación para nosotros. Exacto. Sí, eso es. O sea, las 300 horas hasta hace 15 días, como comentaba, que fuera a través de todos esos canales y esas formas que he comentado y que dejaré en la descripción. Y 300 horas fue cuando comencé el experimento hace 15 días. Y claro, ahora ya llevo 50 extra. Que claro, la diferencia es muy grande. Al final son 9 veces más. O sea, 9 veces más tiempo de exposición al idioma al día que lo que hacía antes. Y antes de continuar con algún recurso más que estoy utilizando, pero que como veis, cada vez más estoy cerca de utilizar recursos para nativos. ¿Sabes? Siempre pruebo diferentes cosas y siempre estoy atento que el mensaje sea comprensible. O sea, es importante, lo digo siempre, decirte la verdad a ti mismo, ¿eh? Porque si no. O sea, porque. A ver cómo decirlo. A veces tenemos ese orgullo de comenzar un recurso y intentamos forzar un poco la situación. Como decía, no sé si por orgullo o por qué, pero realmente no estamos entendiendo y no te está ayudando al final. Si no lo entiendes, no te ayuda, ¿vale? Entonces no pasa nada, como digo siempre, en dejar un recurso de lado, volver a otro más sencillo y ya volverás más adelante, porque lo que necesitas es más tiempo de exposición, nada más. ¿Sí? Vale. Antes de entrar con las horas y una reflexión final y algún recurso extra, Ramón, ¿puedes poner el link de filosofía estoica en alemán? Sí. De estoica. Simple. Es un canal relativamente nuevo, que no tiene muchos vídeos, pero me gusta lo que he visto hasta ahora. Vale. Me gusta lo del Ingrid también, tuyos y de todos. Reútil, perfecto. Sí, bueno, aquí lo tienes en pantalla, Ramón, de estoica. Vale. Perfecto, Ramón. Pero como decía, dejaré todo en la descripción, ¿sí? Lindgren, yo acabé borrando todas las suscripciones de una de mis cuentas y solo me permito suscribirme y ver canales asiáticos en ella. Exacto, y seguro que todo lo que te aparece en la portada y recomendaciones son de ese tipo. La verdad que descubres una cantidad de canales increíble, ¿sí? Francisco, ¿no te has aventurado aún a ver una serie animada normal en alemán, tipo Peppa Pig, etcétera? ¿Aún no estás preparado? No, de hecho, ahora que lo dices, yo creo que vi algún episodio al principio. O sea, no desde cero, pero cuando ya llevaba la exposición de las primeras 100 horas igual. Y dejé de hacerlo un poco por... Me cansaba desde el punto de vista de que... No me resultaba muy interesante porque creo que he visto ya Peppa Pig en polaco, en alemán, en francés, en italiano al principio. O sea, me he cansado un poco, pero sí, sí. De hecho, igual pruebo uno después, por curiosidad, pero yo creo que lo entendería perfectamente. Sí. Buena idea, Lingred, también. También puedes usar buscadores diferentes como Bing, etcétera, porque te ofrecen canales diferentes de los que sueles obtener en YouTube y Google. Perfecto. Sí, buenos pequeños consejos que ayudan bastante. Lo que decía, a mí ahora me aparece un montón de contenido en alemán porque estoy dedicando 3 horas al día, en la mayoría es YouTube, y me ayuda a descubrir muchísimo. Vale, Francisco. Ah, me refiero a series parecidas a Peppa Pig por probar tu nivel. Sí. Sí, lo probaré, Francisco. Sí. Pero... No, que estaba pensando que a veces cuando busco series en otros idiomas, igual animadas o en español para recomendar a mis alumnos, etc. A veces estas series animadas, no sé, los personajes les ponen voces extrañas y no son tan fáciles de comprender. Pero, como comentaba Christine algunas veces, que ella en español entiende muchísimo, pero Peppa Pig le cuesta más. No sé por qué, ¿no? O sea, no sé por qué, quiero decir, porque a veces habla muy extraño, no sé. Pero sí, probaré con series. Pero bueno, como decía, como estos recursos que estoy utilizando me van muy bien, me gustan, me resultan comprensibles, sigo adelante. Vale. Y como reflexión final, que comentaba, y entrando un poco en terreno de tiempo, horas, etcétera, que siempre es aproximado, por supuesto. Primero, para llegar a esas 300 horas de exposición, me llevó unos 2 años, un poco más, porque me exponía yo 20 minutos al día, ¿sí? Pero obviamente, como comento siempre, hasta hace 2 semanas... o un mes que estuve de vacaciones en España, me exponía 8 o 9 idiomas diferentes 20 minutos al día. Es decir, que si bien comentaba que al principio esos 20 minutos me parecen bastante apropiados para empezar con un idioma desde cero, pero a partir de las 100 horas, por ejemplo, podría haber dedicado más tiempo al alemán si no le dedicase tanto tiempo a los idiomas en general, ¿no? Pero, como siempre, lo digo porque me gusta dar los datos claros, decirlo claramente cuál es la realidad, ¿no? Entonces, 2 años y pico para llegar a esas 300 horas y ahora, con este experimento de 3 horas al día, tengo la sensación que de aquí a un año, con 1.100 horas de exposición más las 300 anteriores, esas 1.400, creo que pueden ser bastante interesantes, o sea, una cantidad de horas bastante adecuada para tener ya un nivel en el que me pueda comunicar de forma más o menos suelta en alemán, digamos. Nuevamente, no hablo de fluidez porque sé que para eso hace falta bastante más tiempo. Pero yo creo que ahora entiendo, ahora voy con tus preguntas, Francisco, pero yo creo que 3 años y medio me parece un tiempo con esa cantidad de exposición que comentaba. Me parece un tiempo, un periodo, lo primero, totalmente realista, que es lo que más me interesa, decir la verdad, ¿sí? Pero me parece, no sé, aprender un nuevo idioma o llegar hasta un punto en el que te puedes comunicar en un nuevo idioma más o menos bien, entender muchísimo en 3 años y medio, a mí, sinceramente, me parece magnífico. O sea, lo firmo sin ningún problema, ¿sí? Vale. ¿En qué nivel estás ahora de lectura? ¿Qué puedes leer? ¿Vale? ¿Dedicas alguna de las 3 horas solo a lectura? Perfecto. Hasta ahora, eso también lo voy contabilizando, pero de las 50 horas que llevo en este experimento, más o menos, no, todavía no le dedico ningún momento todavía no le dedico ningún momento a leer simplemente, ¿vale? Pero bastantes de los vídeos que veo tienen subtítulos también, como comentaba. Ese de los diarios como adolescentes son historias animadas, pero tienen subtítulos. El de los diálogos un poco más sencillos que comentaba también tiene subtítulos. Cuando utilizo las ideas de ChatGPT, escucho y leo también. O sea, no estoy haciendo nada que sea solo lectura, aunque empezaré bastante pronto. Pero de esas 50 horas, lo voy calculando, pero aproximadamente 20, un poco menos de la mitad, también han sido de exposición escrita, ¿vale? Para haceros una idea. Entonces, mi nivel de lectura, y voy a hilarlo con la pregunta de Alberto, que bienvenido Alberto, lo primero. Un placer. Buenas tardes, ¿cómo te defiendes con las declinaciones sin estudiar? Cuando digo que lo voy a hilar con la pregunta de Francisco, me refiero a que, como ya sabéis, pero lo repito, lo que a mí me interesa es la parte de exposición al idioma. Es decir, lo que hago es escuchar y leer con preocupación cero, lo digo de verdad, cero, en empezar a comunicarme, ¿vale? Es decir, porque sé que va a llegar, que con la suficiente cantidad de horas de exposición a input comprensible va a acabar llegando. Entonces, como comentaba antes Adrián sobre el die, der, das, los artículos y otras cosas del alemán, me defiendo sin problemas con las declinaciones porque yo creo que el problema viene cuando tú las intentas utilizar cuando todavía no estás preparado. Es decir, las declinaciones no suponen una barrera cuando todo lo que te estás centrando es en la comprensión. ¿Me explico? Porque, o sea, cambia al final de la palabra, pero el significado lo entiendes igualmente. Entonces, el problema en este caso con las declinaciones es que, o sea, el problema viene cuando tú lo intentas replicar, especialmente cuando intentas replicar, lo intentas tú utilizar cuando no estás preparado todavía. Y yo sé que con 350 horas de exposición no estoy preparado, aunque mi capacidad de comprensión es muchísimo, o sea, ha mejorado una barbaridad. Pero como no me preocupa la parte de producción, porque sé que acabará llegando de forma natural, no tengo ningún problema con las declinaciones, porque, como decía, no afecta a la comprensión, ¿sí? Y yo sé que de forma natural lo voy a acabar adquiriendo también. De hecho, como reflexión final, también quería comentar que desde que he empezado el experimento noto muchísimo como que el idioma está muchísimo más en mi cabeza. Que literalmente es verdad, porque me estoy exponiendo mucho a él. Pero como que empiezan a aparecer ya esas frases en alemán en mi cabeza sin darme cuenta. ¿Sí? Que creo que es una buena señal. Pero, por supuesto, este era el vídeo de comienzo del experimento, digamos, en el que quería explicar todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que estoy haciendo, pero iré haciendo vídeos cada cierto tiempo, actualizando, no me salió la palabra, actualizando el proceso, cómo va mejorando mi capacidad de comprensión. Cuando crea que esté preparado para empezar a comunicarme, que todavía queda bastante, no tengo ningún problema, pero mi idea es ir comentándolo cada cierto tiempo, diciendo siempre la verdad de cómo va el proceso, como digo siempre, que es lo que más me interesa. Y sí, eso es. Vale. Ingrid. Siempre puedes buscar Folge 1. Vale, episodio 1, episodio 1, sí, etcétera, en el idioma que te interese. A veces hay suerte para encontrar material nuevo. Ah. Buena idea, sí. Es decir, como episodio 1 para que te salgan una serie de vídeos sobre un cierto temática, etcétera. Sí, sí. Buen consejo también, Lingred. Me gusta. Me gustan estas ideas que salen siempre. Vale. Vale, Adrián. Sabes que estos recursos son re importantes, los de audio, vídeo y todo junto, creo, porque siempre me sigo preguntando cómo hace un analfabeto, ciego, sordo, mudo, etcétera, para aprender. Además hay idiomas sin alfabeto. Sí, es un poco lo que decía antes, que comentó Lingred un día, que es que al final, hasta hace relativamente poco, la gente no escribía. La gente aprendía a hablar el idioma y ya está, ¿sí? Y todavía hay mucha gente que es analfabeta y sabe hablar perfectamente su idioma, ¿sí? ¿Sabes? Vale, como dices, Adrián, cosa que no pensó Crase, claro. Es verdad. Pero bueno, o sea, nos dice un poco que yo creo que esa parte de escucha es fundamental y no se puede sin ella. Pero la parte de lectura, ayuda bastante. Es muy placentera per se para mí. O sea, el hecho de poder leer en un nuevo idioma ya me gusta lo suficiente, ¿no? Pero te puede ayudar, por supuesto, pero obviamente los idiomas se han ido aprendiendo durante siglos y siglos. Y hasta hace relativamente poco no existía la escritura. Vale. Adrián Crash en pura lectura, ¿qué pasa con el resto? Vale. Sí, no, su enfoque yo creo que es más sobre simplemente el poder de la lectura, que ahora que existe, digamos, bueno, hacía tiempo, ¿no? Pero ahora que lo podemos utilizar, pues puede ayudar. No es estricto, puede ayudar. Un sordo puede aprender leyendo. Sí, sí, claro. Exacto. Sí. Y un ciego escuchando, pero los dos usan diferentes modos de input. Exacto, exacto. Sí, comentaba antes, me refería al ejemplo de sin leer, pero claro, eso es. Vale. Ramón, de hecho, el aprendizaje de idiomas siempre es un experimento personal y una apuesta propia en la exposición a diferentes recursos. Claro. Sí, al final, o sea, el tipo de recursos al principio puede ser un poco diferente porque de esta forma que lo he hecho yo, digamos, no hay tantos recursos como el de Catherine que comentaba o la otra chica Anne de Naturally German. Entonces, aunque los vídeos en sí no te gusten, que a mí me parecen muy, muy, muy interesantes, porque a una persona no les gusten, pues igual al principio tienes que verte esos porque no hay muchos más recursos disponibles para empezar desde cero. Pero luego más adelante, o sea, yo comento todos los recursos que utilizo como ideas para ayudaros, ¿no? Pero bueno, si no te gusta el juego ese que comentaba yo, pues probar otra cosa diferente, ¿no? Como bien dices, al final es, y sí he comentado muchas veces, es una cuestión de probar diferentes recursos. Probar mucho, si te resulta comprensible y te gusta, te ves todos los vídeos, eso es lo que hago yo. Si no te resulta comprensible, buscas algo más sencillo y ya volverás más adelante. Si es comprensible, pero no te resulta interesante, al principio igual tienes que tragar porque no te queda otra, pero luego pues puedes seguir buscando cosas diferentes, ¿no? Mucha prueba y error en cuanto a los recursos, me refiero. Vale. Adrián. Pero un sordo y ciego, pregunto. O sordo, ciego y mudo. Uf. Vale, podría aprender un lenguaje básico, táctil o braille, por ejemplo. Sí, vale. Como Helen Keller, comenta Ramón. Sí, tengo que. Lo tengo en la lista apuntado. Tengo que leer el libro de Helen Keller. A ver si habla sobre. O sea, sé que habla sobre su experiencia aprendiendo idiomas como persona ciega. Pero. No sé si habla específicamente, supongo que sí, sobre qué métodos utilizaba, cómo lo hacía, etc. Ya lo leeré y lo comentaremos en un directo. Para hablar más, con más conocimiento de causa, porque al final es un tema que no controlo. ¿Sí? Perfecto. Vale. Pues nada, este es el directo de hoy. El resumen, como decía al principio, es que. Se puede aprender el idioma empezando desde cero, sin estudiar gramática, sin aprendizaje consciente, con recursos accesibles para todo el mundo. Por supuesto, hay que tener claros los conceptos básicos, como siempre, de que el input es lo más importante, que el mensaje tiene que ser comprensible, etcétera. Porque a veces muchos de los problemas vienen por intentar. Pues no sé, por ejemplo. Si yo en este momento, que el proceso va de maravilla, entiendo bastante, si me pongo a intentar o a centrarme más en la producción cuando todavía no estoy preparado, pues puede ser contraproducente. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es por eso que no me preocupan lo que comentabais antes de los artículos, las declinaciones, etc. Sí. Porque los problemas generalmente vienen por intentar comunicarse cuando no estás preparado todavía, desde mi punto de vista. Vale, entre otras cosas. Perfecto, Adrián. Muchas gracias a ti también, como siempre, por tus contribuciones. Vale, Francisco, me parece súper importante lo que has dicho antes, Álvaro, y también Lingred, sobre centrarse en el mensaje cuando busquemos y consumamos input. Y consumamos input ya, especialmente en las primeras etapas hay pocas cosas. Claro, es el dilema de siempre, ¿sí? Siempre esa fase inicial más complicada porque realmente necesitas, en su mayor parte necesitas un creador de contenido, un profesor, etcétera, que modifique su forma de comunicar para que el mensaje sea comprensible para ti. Mientras que yo ahora ya puedo. Probando diferentes cosas, pero puedo encontrar recursos que incluso sean creados por nativos para nativos, como lo de los juegos que comentaba, ¿no? Pero bueno, sí. Pero como digo siempre, cada vez hay más proyectos con inteligencia artificial, cada vez se pueden crear más cosas por ti mismo, incluso para principiantes. Cada vez hay más recursos en general, ¿no? Pero como comenta Francisco, exacto. Es que es una de las claves para mí, porque estamos tan acostumbrados a centrarnos en el mensaje, como adultos, a prestar atención al lenguaje en sí. No he dicho el mensaje. Estamos tan acostumbrados como adultos a prestar atención al lenguaje en sí, perdón, a las palabras, a las declinaciones, a los artículos, a las conjugaciones. Al idioma en sí, cuando lo realmente importante es el mensaje, sí, porque además, o sea, es lo realmente importante, especialmente lo vemos en conversaciones después en la vida real, pero lo irónico es que es lo que realmente te va a ayudar a aprender el idioma, sí. Centrarte en el mensaje y dejar que tu cerebro haga su trabajo por su cuenta, por decirlo de alguna forma. Aparte, alemán con solo input, Álvaro es genial. Y casi milagroso, entre comillas. Sí. Yo lo veo a veces más difícil que el hebreo. No sé decirte porque no he hecho nada de hebreo, por supuesto, pero sí, por los artículos justamente y las palabras kilométricas. Sí, o sea, mi tranquilidad viene por ahí, Adrián, como decía, por el hecho de que ya lo he visto funcionar en mí varias veces, en muchas otras personas. Y sé que cualquier idioma con los suficientes recursos disponibles para llevarme hasta un punto en el que pueda ya valerme por mí mismo, digamos, voy a ser capaz de aprenderlo porque es que todos tenemos esa capacidad, lo repito siempre, pero es que creo que es así. Y es como digo siempre que o sea, un niño chino, digo siempre que hay diferencias entre, o sea, no, los principios básicos para mí son los mismos, pero hay diferencias entre recursos, la forma de hablar, etcétera, con los niños y adultos, ¿no? Pero los principios básicos para mí son los mismos. Entonces siempre digo que un niño chino no nace con un chip en el cerebro que le facilita el aprendizaje del chino, ¿vale? Mandarín o cantonés o lo que sea, sino que está expuesto al idioma y lo acaba adquiriendo. Una persona de España no nace con un chip para que le facilite aprender español. Aprende español porque está expuesto a él. Sí. En resumen, que todos podemos, todos tenemos la capacidad. A eso me refería. Bueno. Francisco, incluso en etapas posteriores, lo importante está en comprender el mensaje, porque comprender todas las palabras y frases, y eso es imposible. Uno, es imposible, como dices, y dos, disfrutas menos del recurso en sí. Yo me he dado cuenta, porque estás más en tensión. Sí. Vale. Lingred, solo me sale Smiley. Vale. Prueba de Founder, Staffel, Eins, Folge Eins en YouTube. Perfecto. Luego lo pruebo, Lingred. Muchas gracias. Y Adrián, eso es. Todos podemos. Claro que sí. Y, o sea, lo digo de verdad, estoy completamente convencido de esto, ¿eh? No lo digo por quedar bien o por dar o dar esperanzas en vano. No, no, lo creo realmente. Vale. Francisco, y si tienes problemas auditivos como yo, te pierdes muchas palabras en una conversación normal. También, también, claro. Lo que no quita que puedas entender lo que está pasando, ¿sí? Que al final, incluso también, en tu caso, en tu idioma materno también, por los problemas auditivos, pero ciertamente en otros idiomas, que el cerebro por sí solo también, sin tú darte cuenta, como que busca las cosas comprensibles para, como, digamos, hilar todo para que el mensaje sea comprensible, ¿no? De forma natural. Vale. Edeta 14, hay zoquetes que no vamos a aprender nunca. A ver, me hace gracia la palabra zoquete, me gusta. A ver, ¿cómo lo explico? Ya, yo genuinamente, realmente creo que no es así, me explico. Yo también recuerdo con como 19, 20 años sentirme así con respecto al inglés, porque después de 15 años de aprendizaje en la escuela, etcétera, podía aprobar exámenes, pero no podía comunicarme. Entonces, entiendo que pienses así, pero de verdad te lo digo, o sea, lo digo de verdad, de corazón, no es por hacer que te sientas bien porque sí. De verdad estoy convencido de que siguiendo los principios correctos, el método correcto, aprendiendo a aprender idiomas de la forma correcta, todos podemos aprender otros idiomas. Estoy convencido, de verdad. No lo digo por quedar bien, ¿eh? Ah, Me río porque es otro. Es otro amigo mío, pero que va con un nick, el cachondo. Si me ganas el atributo de 127 a 1, vamos a apañar. ¿Qué pasa, Moreno? ¿Qué tal? Digo, ¿quién es este tío que se llama Edeta 14? Vale. Entonces, él ya sabe perfectamente que con los principios correctos también se puede. Me estaba vacilando solo. Perfecto. Adrián. Siempre da lo que decís, no son falsas esperanzas, eso es. Francisco Lindgren, así es. Y si ves una película protagonizada por Mario Casas, no entiendes casi nada, aunque seas español. Ahí está. Vale. Adrián, ahora Lindgren y Álvaro, si ves novelas turcas por YouTube, como yo con subtítulos, en distintos idiomas y mudo, ¿cómo lo ven para los problemas auditivos? Ah. O sea, una novela turca con subtítulos en un idioma que ya hablas. Ah, bueno. Mira, es interesante la idea. O sea, al final sería como leer un libro. O sea, obviamente, te serviría solo como input escrito, porque no estás escuchando, obviamente. Pero haría que fuese más interesante, quizás. Es decir, es como leer un libro, pero con imágenes, ¿no? Bueno, puede ser interesante. Obviamente no te ayudaría desde el punto de vista de escuchar el idioma, ¿no? Pero como recurso interesante, me gusta la idea, Adrián, sí. Claro. Luego entras, como dices, en hebreo YouTube traduce mal masculino y femenino. Claro. Idealmente lees subtítulos, pero son detalles, claro. Idealmente lees subtítulos creados por el autor, por el creador, o cosas de ese estilo que sepas que están bien, ¿no? Siempre, eso ayuda, obviamente. Pero me gusta la idea, da mucho vocabulario, como lectura, pero más. O sea, es como leer algo, pero. ¿Cómo decirlo? Como leer algo, pero con las imágenes que lo hagan más interesante, quizás. Me gusta. Vale, mi amigo Moreno dice, bien, tío, me alegro mucho verte así, sigue así. Perfecto, More. Vale, Álvaro Rodríguez, bienvenido. Lo primero, ¿recomiendas estudiar todos los tiempos al mismo tiempo? Con los tiempos entiendo que te refieres a tiempos verbales. Y mi recomendación es estudiar ninguno. O sea, estudiar desde el punto de vista consciente, ¿no? Sino que simplemente me expongo al idioma a través de todos los recursos que he venido comentando, pero recursos que sean comprensibles, pues al principio, canales de input comprensible, canales de historias. Con texto y que sean comprensibles, etcétera. Pero yo personalmente no estudio en ningún tiempo, en ningún momento, Álvaro. Entonces, mi recomendación es no hacerlo. Porque con exposición al idioma, mi cerebro va a acabar adquiriendo el idioma y todos los tiempos verbales sin yo necesitar controlar el proceso, que es algo que nos asusta a los adultos, porque queremos controlar todo, pero que en última instancia a mí me parece buenísimas noticias porque quiere decir que no necesitas memorizar nada, que es un proceso que sinceramente no me gusta, que me parece aburrido y no muy entretenido en general. Bueno. Lingüel le dice a Adrián, claro, mientras sea comprensible, los errores los puedes obviar. Se supone que no tienes que concentrarte en ellos de todos modos, claro. Sí, pero bueno, estaría bien que sepas que está bien, ¿no? Porque al final, aunque sea de forma sin darte cuenta, está bien leer las formas correctas, ¿sí? Porque quiero decir que al final, si lees la palabra que sea en otro idioma, o sea, entiendes el significado de cualquiera de las dos formas, pero mejor si lees la forma correcta, ¿no? Para que se te quede para después. Vale. Y Adrián, sí, es riquísimo, lectura extendida, es recomendable, perfecto. Casi diría yo hermoso. Pues. El problema es con los idiomas con otro alfabeto como indio o armenio, dice Adrián. Bueno, sea, añade una dificultad extra, pero ya he comentado mi ejemplo con el ruso, que ya haré otro episodio sobre él cuando me centre más, porque ahora es como estoy centrado en el alemán, continúo exponiéndome un poco al ruso, pero voy más despacio, porque hasta ahora los llevaba a un nivel similar. Pero cuando acabe con el experimento en alemán, igual hago el mismo con el ruso. Pero digamos que yo he llegado al mismo punto con el ruso, con el mismo tipo de recursos y he aprendido el alfabeto, he aprendido a leer sin necesidad del aprendizaje consciente, etc. Sea, le añade un punto de dificultad, pero sigo pensando que es posible hacerlo de esta manera. Vale, Francisco, y ya terminamos por hoy. Una duda, ¿sería más rápido aprender alemán dedicando 1 hora al día en lugar de 20 minutos, aunque a la larga le dediques las mismas horas, solo por dedicar más tiempo al día? Sí, o sea, ya entiendo. Sea, para empezar, el hecho de que yo le dedicara 20 minutos tiene que ver con dos cosas. Uno, que le dedicaba tiempo a otros idiomas, entonces era lo que podía hacer en general. Y dos, que al principio, cuando empiezas desde cero, me parece una cantidad de tiempo suficientemente importante para ir mejorando, pero no demasiado extensa para cansarte, ¿vale? Porque igual 1 hora al día al principio te puede cansar demasiado y no disfrutas tanto del proceso. Entonces, es un poco, nuevamente, entre comillas, pero prueba y error, desde el punto de vista de que yo empiezo con 20 minutos. Hasta que veo que mi capacidad de comprensión mejora. Luego, igual cuando llevo 100 horas, me invento el número, ¿eh? Pero por ejemplo, igual pruebo con 1 hora, 45 minutos, el tiempo que sea, un poco más, y no me canso. O igual pruebo después de 30 horas y veo que me canso todavía con 1 hora. ¿Me explico? O sea, es ir probando desde ese punto de vista. Y después, sí que es verdad que lo que estoy viendo ahora, que al dedicarle tantas horas al día, es como que el idioma está más en mi cabeza, ¿sabes? Pero en última instancia yo creo que si a la larga le dedicas las mismas horas, no creo que hubiese una gran diferencia, Francisco. Es decir, que si el número total al final es el mismo, es una cuestión de probar este tipo de cosas, de cuál es tu calendario, cuánto tiempo tienes, etcétera. Y vale, como dice Adrián, para mí más idiomas mejor. El problema es que es adictivo quizás o no. Bueno, o sea, el problema principal a mí me encanta porque, como decía, hasta hace 2 semanas lo hacía siempre. Sí que es verdad que, claro, al exponerte, en mi caso, 20 minutos a cada uno de los 7 o 8 idiomas, me lo paso muy bien, desde ese punto de vista increíble, pero tardas más tiempo en ver resultados. Mientras que yo ahora con el alemán, o sea, es que lo voy viendo, tengo la sensación de que va a mejorar mucho y ya lo voy viendo mi capacidad de comprensión, porque es que es 9 veces más de tiempo de exposición al día, ¿sí? Es mucho. Pero bueno, como dice Adrián, y uno quiere aprender todos, es imposible, creo lamentablemente, claro. Entonces, a mí me lo pasaba muy bien de la forma anterior, pero como decía, hasta cierto punto, sorprendentemente, no sé, me está encantando el hecho de centrarme en un idioma solo, sí. Y bueno, se frustra cuando no hay recursos en muchos. También, también. Pero bueno, es una cuestión de ir probando. Al final, todos somos responsables de nuestro proceso personal, sí. Pruebas una cosa, pruebas otra, ves cuál te gusta más, cuál te ayuda más. Centrándonos en los principios básicos, como digo siempre, es una cuestión de ir probando. Aunque sí que es verdad, como dice Lingüe, no sé si hay estudios, pero puede ser que entres en la zona y tu cerebro entra en modo automático a partir de un tiempo. Lo que comentaba el otro día de calentar. Sí. Que por recordarlo comentaba que al hacer las 3 horas al día, igual la primera media hora, tu cerebro se está acostumbrando, pero después ya como que ha calentado como el futbolista antes de entrar a jugar, igual como que entra todo mejor, está más, no sé si más centrado, está más dispuesto a recibir el input, digámoslo así, con palabras sencillas, ¿no? Ya buscaré a ver si hay algún tipo de estudio en ese sentido, Lindgren, pero puede ser interesante. Pero bueno, en cualquier caso, con terminar con la pregunta de Francisco, ya lo dejamos aquí. No creo que hubiese una gran diferencia si el número de horas a la larga es el mismo, ¿sí? Es más una cuestión de ir probando cuál te funciona mejor, cuánto tiempo te cansas, etcétera, ¿no? Vale, Adrián, como modo automático, no entiendo. Modo automático lo entiendo yo como que modo automático que estás, después de un cierto tiempo, estás ya metido en el idioma, por utilizar palabras sencillas. Igual estás modo automático en cuanto a centrarte en el mensaje en sí, como que estás más concentrado. Igual te puedes abstraer todavía más del lenguaje en sí, o sea, prestar menos atención al lenguaje en sí, disfrutar más del recurso en sí, del mensaje, etcétera. A eso yo creo que se refiere Adrián. Y hay un chico que me dijo un día que el subconsciente aprende solo con escuchar. ¿Eso es verdad? Pregunto. Sí, bueno, básicamente es lo que estamos comentando, y un poco las teorías de Crashing también, al final, en general, ¿no? Que escuchando, cuando entiendes el mensaje, nuevamente eso es importante porque si no solo es ruido. Así es un poco, o sea, es como acabas aprendiendo, ¿sí? Es un poco en lo que se basa la teoría input comprensible en general, ¿sí? Lo que pasa que nuevamente no es consciente, no somos conscientes de ello y a los adultos nos encanta tener el control de todo, ¿sí? Muy bien. Pues nada, esto es todo por hoy, amigos, amigas. Muchas gracias por pasaros por aquí, como siempre, por todos los que habéis comentado, todos los que os habéis pasado y no habéis comentado. Muchas gracias, como digo siempre. Ya termino, Adrián, pero si no le das bolilla, funciona igual, pregunto. ¿Al cerebro te refieres? O sea, la forma en la que aprendo los idiomas es basada en input 100%, como decía. Entonces, todo el experimento este que estoy comentando con el alemán, no le he dado ningún tipo de bolilla, como tú dices, al cerebro desde el punto de vista de estudiar gramática, centrarme en el idioma en sí, etcétera, sino que es puramente exponerme al idioma porque sé que el momento va a acabar llegando. Y el hecho de probarlo con idiomas como el alemán y con 100% input, en lugar de otros idiomas que ya aprendí, que son más similares al español, o en el caso del inglés, que sí que tuve cierto o bastante aprendizaje consciente por culpa del colegio, etcétera. Es un poco también como experimento y para probar que se puede con 100%, porque estoy convencido y es uno de mis objetivos principales. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo directo. Probablemente con invitado o invitada, sí. Pero ya veremos, no es seguro. Y nada, muchas gracias, como decía, a todos y a todas. Nos vemos en el próximo directo. Que tengáis buena semana. Y un abrazo. Un abrazo, Adrián. Muchas gracias. Y nada, buena semana a todos. Gracias, Mati. Chao.